Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Como cada semana, aquí en cope.es, les emplazamos a escuchar los mejores momentos del programa que cada noche les acompaña de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Esta semana, protagonismo para el tenis, protagonismo para la entrevista que mantuvimos con uno de los entrenadores de Rafa Nadal. Su tío Tony le daba como favorito para la victoria final. Tony Nadal, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para nosotros. Aquí ya es de día.
Ahí es de día. Ahí, ¿ya has desayunado? ¿Ya has bajado a desayunar?
No, todavía no. Falta un momento, ahora iré a desayunar.
¿Tú cómo le ves a él? Anímicamente me refiero. ¿Está más feliz? ¿Se le ve más
dicho? ¿Sí? Sí, sí, se le ve mucho más animado. Yo mismo lo percibo tanto dentro como fuera de la pista. Yo creo que se ha quitado un peso de encima. El ver que su físico responde, que la mano va bien, que es lo que le... preocupaba durante todo el año, todo el final del año pasado, y eso al final se traduce en un juego mejor, en una mejor actitud, y ahora falta que lo consumemos con victorias.
Eso te iba a decir, eso se tiene que notar en la pista, ¿no? Si tú le ves así, que eres el mejor medidor de todo tipo de estados de Rafa Nadal, eso lo tiene que notar él luego, en momentos claves de los partidos.
Sí. Lo notamos. Él en los entrenos está jugando, creo que, muy bien, a un nivel muy cercano al suyo del 2008, 2010 o 2013, y la única diferencia es que en aquellos momentos íbamos a los torneos después de haber ganado a gente importante, después de haber conseguido victorias y torneos importantes, y ahora nos falta eso. Si conseguimos, si tenemos un poco de suerte y conseguimos durante algunas semanas pues aguantar este juego, pues yo creo que el juego irá creciendo todavía más.
Cuando habláis vosotros, así a solas, en Petit Comité, ¿habláis de llegar a algo grande como ganar este Abierto de Australia, o sois tipo Simeone del partido a partido? No, nadie comenta nada más allá del siguiente partido.
No, yo comento el siguiente partido, que ya nos preocupa suficientemente, y sabemos que las opciones de victoria pues creo que tenemos, pero no sé si tenemos más que el rival. Uh-huh. Entonces yo no me planteo.
O sea, no te lo pregunto porque tú, por ejemplo, no te has atrevido a decirle, o no has querido decirle, qué bonita sería una final contra Federer ahora aquí en Australia. Eso no se os ha pasado por la cabeza a ninguno, comentarlo.
No lo sé. Si ahora te engañaría si te dijera que no lo he dicho, porque es posible. Yo creo que sí, que sí, le he comentado eso.
¡Ay, amigo! Vale, vamos partido a partido, pero...
Sí, pero te diré.
Sí.
No, pero... Es un comentario que no es el que deseo, porque evidentemente ya me iría bien. Ahora te firmaría una final con Federer.
Sí.
Pero, como te puedes suponer, a mí las finales me gusta jugarlas con rivales flojos, no con...
Claro.
Máximos, con rivales tan fuertes.
Sí, sí.
Pero sí que creo le comenté el otro día en el camino, sería bonita una final con Federer. Sería bonito por... revivir lo que se vivió hace unos cuantos años, pero...
¿Y qué te respondió él?
Aquello de pensar en la final.
¿Y él qué respondió?
Te prometo que no me acuerdo.
No te acuerdo. Joder, sí, menudo periodista. Le haces la mejor pregunta de la rueda de prensa. Le haces la mejor pregunta de la rueda de prensa y no te...
Yo no le hice ninguna pregunta. Yo hice este comentario cuando estábamos dentro del coche regresando, pero
teníamos...
nada más. Pero la realidad es que yo pienso en el partido de mañana con Raonic, que es suficientemente complicado será.
Teníamos el titular, Ángel, teníamos el titular y se lo ha olvidado a Tony la respuesta de Rafael.
Lo que pagaría yo por haber metido una grabadora en esa conversación y ver qué dijo Rafa. a día de hoy, a estas horas de la noche aquí en España, de la mañana en Melbourne, si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para estar abierto a Australia? ¿Por cuál de esos 8 nombres apuesta?
Bueno, yo sé por quién apostaría, pero no te lo voy a decir.
Venga, Tony, por favor, que tengo ya los chicos de cope.es ahí preparados para teclear y poner el titular, va.
Bueno, te lo voy a decir. Venga. Apostaría por Rafael.
Muy bien, perfecto.
Entre otras cosas, porque me toca. Pero sé que cualquiera de los 8 es un rival complicado. Creo que hay unos cuantos que son más favoritos que el resto. Por historia, porque vienen jugando bien. Pero bueno, vamos a esperar y aquí quedan 8 jugadores que cualquiera de los 8 quiere ganar.
Tony, te dejamos en la mañana de Melbourne, te dejamos que te calces las zapatillas para ir a entrenar y luego para ir a caminar, para pensar mucho y para pensar sobre todo en positivo, que es lo que queremos, que penséis en positivo porque lo estamos pasando francamente bien con este Open de Australia. Un saludo desde España, Tony.
Pues devuelvo el saludo, muchas gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Han pasado más protagonistas por los micrófonos del partidazo. Ha sido semana de tenis, pero también semana de partidos de Copa del Rey. Así que es momento de hablar con futbolistas, como por ejemplo Hugo Mayo, Sergio Ramos, David Zurutuza, que se quejó del trato de algunos jugadores del Barça en el Camp Nou, o Jordi Alba, que dijo que hay que darle todo el valor del mundo a la Copa del Rey. Vamos a escucharles.
Tenemos al capitán del Celta aquí con nosotros, en la sintonía de la cadena COPE, Hugo Mayo. ¿Qué tal, capitán? Saludos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sigue atronando el reggaetón desde el interior del vestuario del Celta, mucha música, mucha fiesta. ¿Cuál es la fotografía que nos puedes describir de lo que habéis vivido en los momentos posteriores a eliminar a todo un Real Madrid?
Sí, creo que al final lo que diga ya lo estás escuchando ahora y la verdad que es un júbilo, una explosión de alegría que es inmensa y creo que el equipo lo está celebrando por todo lo alto. Pero bueno, mañana ya se acaban las celebraciones porque sábado ya hay otro partido y para la semana ya empezamos una eliminatoria durísima.
Juanma, te escucha ya el capitán del Celta, Hugo Mayo, en la sintonía del partidazo.
Hola, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habéis elegido música típicamente gallega para celebrarlo, el reggaetón?
Sí, galleguísima.
Sí, claro, claro. Bueno, el reggaetón...
Pero bueno, para bailar está bien.
Para perrear, ¿no? El reggaetón es para perrear, dicen.
Bueno, eso dicen, pero bueno, nosotros bailar.
Vale, vale. Ha sido un orgasmo para los que estaban ahí en el estadio, ¿no? O sea, cuando se pone a cantar la Rianseira, de repente el gol de Lucas, que les corta un poco el rollo, y luego a pasar ahí 5 minutos de agobio. ¿Vosotros lo habéis pasado mal en esos 5 minutos o no?
Sí, y no solo en esos 5 minutos. Al final tenemos enfrente un gran rival, un rival durísimo, que de la nada te puede generar varias ocasiones e incluso meter goles. Y bueno, hemos pasado momentos malos en el partido, pero bueno, creo que gracias a la afición y gracias al trabajo de todo el equipo, pues hemos sacado el partido adelante y sobre todo esos momentos difíciles pues nos han ayudado a seguir creciendo hacia arriba.
Tengo un amigo yo que dice que los partidos contra el Madrid, cuando vas ganando, las victorias hay que esperar a celebrarlas 5 minutos después de que pite el árbitro. O sea, pita el árbitro, pasan 5 minutos y ahí ya puedes empezar a celebrar.
Sí, la verdad que sí. Sabemos que el Real Madrid no se da por vencido hasta el final. Tiene un jugador que tiene esa estrella, ¿no? Como Sergio Ramos, que en los minutos, cuando parece que el partido está acabado, pues tiene ese gol. Y sabíamos de eso, sabíamos que íbamos a pasar momentos malos. El tiempo añadido, 4 o 5 minutos que se añadió, pues tocaba sufrir y bueno, creo que al final, pues entre todos lo hemos sacado adelante.
Sin embargo, ¿el peor tramo que fue? ¿Entre el 1-1 y cuando marquéis vosotros el segundo? ¿Hay esos 15-20 minutos de un pelín más de agobio?
Sí, la verdad que sí, con el 1-1 pues se nos viene un poco encima todo, pero quizás estamos algo, no perdidos, pero nos habían dado un golpe bastante duro con el empate y bueno, creo que al final el equipo supo sufrir, supo aguantar esos momentos y con el 2-1 pues ya mucho mejor.
¿Tú estabas más tranquilo viendo que Zidane no sacaba a Lucas y a Morata?
La verdad me sorprendió que no saliera Lucas Vázquez, ¿no? O sea, siendo un jugador desequilibrante como es, pero bueno, yo no soy nadie para hablar de las decisiones del entrenador rival ni de mi propio entrenador. Al final ellos son los jefes, son los que mandan y bueno, si no lo saco antes fue porque creía que era lo mejor para el equipo.
Sí, señor. Que lo disfrutes. Enhorabuena, capitán.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Está hablando Ramos en Vigo, Miguelito.
Sí, le escuchamos.
Pasar página cuanto antes, un día jodido para estar unidos dentro del vestuario y bueno, a pensar en la Liga y en la Champions y con la misma actitud, mejorando de los errores que vamos cometiendo a lo largo de lo que llevamos de temporada y bueno, aún queda lo más importante, la Champions y la Liga, que estamos bien posicionados y vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible para intentar aspirar a los títulos.
Sergio, después de una racha de 40 partidos invicto, ahora solo se ha ganado uno de los últimos 4. ¿Dentro estáis preocupados? ¿Lo estáis dando vueltas? ¿Estáis hablando de ello?
No, para nada. Nosotros, es obvio que se han hecho una mitad de la temporada muy muy buena y no es para estar preocupados. Sabíamos que esto iba a llegar, que las victorias no son eternas y darle la importancia a todo, pues la que realmente tiene.
Ha dicho Zidane que está orgulloso de vosotros. ¿Da más rabia lo que pasó la semana pasada en el partido de ida?
Sí, un poco sí. Es cierto que veníamos ya con un resultado, con una espina clavada del partido en el Bernabéu y bueno, como te he dicho, ¿no? Prefiero que pase ahora que no dentro de un mes o dos meses cuando realmente hay una Champions de por medio o una liga terminando donde prácticamente se cuece lo bueno, ¿no? Yo creo que al igual que Sisu se siente orgulloso de sus jugadores, a la hora de perder yo prefiero perder de esta manera que no de otra. El equipo ha dado la cara.
David Zurutuza, hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
No estáis cabreados con el árbitro, pero creo que hay cabreo con algunas cosas que han pasado en el terreno de juego, David.
Sí, en el momento sí que estás cabreado, ahora mismo ya no, pero es cosas innecesarias.
¿Cómo qué? ¿Vaciles o qué? ¿Con la eliminatoria solventada, qué es lo que has notado? ¿Alguna...?
Sí, golpes, vaciles, son cosas que no venía a cuento, ¿no?
¿En qué momento? ¿En el tramo final ya de partido? ¿Cuando estaba todo súper claro?
Pues, a ver, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que al principio no estaban así.
¿Se lo has dicho a ellos directamente en el campo? ¿Les has dicho que así no? ¿O has pasado directamente y no querías meterte en líos?
Sí, a ver, educadamente, intentas pues hablar con unos, ¿sabes? Son siempre los mismos, tampoco son todos, ¿no? Intentas pues que vean que es absurdo, ¿no?, lo que están haciendo.
¿Quiénes son? ¿Neymar, Jordi Alba?
Ya sabéis, ¿no?, quiénes son, tampoco hay que decir.
Se te nota muy fastidiado, ¿eh, David? Muy fastidiado.
Bueno,
sí, puede ser,
teníamos muchas ilusiones, creíamos que podíamos hacer algo hoy, además, a ver, me siento orgulloso, ¿no?, del trabajo que hemos hecho, pero, joder, ha sido un golpe bastante fuerte, ¿no?, el perder 5-2.
Que buen viaje, David, un abrazo. Gracias por estar con
Muchas
nosotros,
gracias.
Un abrazo.
Venga,
gracias. Creo que estaba hablando Jordi Alba. Este es Jordi Alba.
Que todos los equipos hay a veces que pues no se pasa de eliminatoria y se menosprecia esta competición, pero todo el mundo saca a los mejores jugadores que el míster cree conveniente y bueno, es de excusa decir que esta copa no tiene méritos y yo creo que estamos haciendo muchos méritos estas últimas temporadas por llegar a semifinales y también por muchas, bueno, es el club que tiene más Copa del Rey, o sea que es de valorar también.
No solo Zurutuza, sino otros jugadores de la Real Sociedad se han quejado de vuestro comportamiento en el campo. Tan caliente ha sido la eliminatoria, desde fuera no parecía tanto.
No, que no sé a qué se refieren. Yo creo que el comportamiento de nuestros jugadores, excepto alguna jugada que a lo mejor nos podemos quejar, o como todos los equipos, yo creo que no hay un comportamiento malo, ni mota patadas a destiempo, ni... Pues no sé a qué se refieren, pero como tú dices, desde fuera no se ha visto, ni desde dentro creo que se ha visto nada raro.
Jordi, el Barça sube 5 victorias consecutivas, el Madrid baja. ¿Eso os da más moral también de cara a la Liga?
Ya se verá a final de temporada que mejor. Yo prefiero que pierda siempre el Madrid, como culé, no te voy a engañar. Siempre me alegro que pierda el Madrid. Quien diga lo contrario, pues miente. Igual que ellos también preferirán que el Barça pierda, ¿no? Pero bueno, estamos en una dinámica muy buena, con juegos, pero hace varios meses, 2 o 3 meses, pues se hablaba del revés, ¿no? Que el Madrid estaba muy bien, que el Barça estaba mal. Esto va por rachas y intentar pues que esta racha no pare.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Está muy bien todo lo que dijeron, en los terrenos de juego, pero sin duda el gran protagonista de la semana en el partidazo de la cadena COPE y en la mayoría de medios de comunicación de España que se han hecho eco de la noticia, Iván Gutiérrez, ex ciclista del Movistar, desde el año 2013 sumido en una depresión que le ha llevado en 11 ocasiones al intento de suicidio. Lo contaba en la COPE. Hola Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás tú?
Bueno, pues tirando.
¿Tirando?
Tirando, luchando.
Eso suena a regular.
Sí, hay días que son buenos, otros días son normales y muchos días son más bien oscuros, ¿no? Hace mucho tiempo que no tengo un día de bienestar completo que sean 24 horas. Pero bueno, hay que seguir peleando porque esto que me está pasando, que me ha pasado y que a tanta gente nos pasa, son cosas lentas y uno tiene que tirar para adelante, ¿no? Como siempre he hecho en bici.
¿Qué es lo que te está pasando, Iván?
Bueno, pues yo en el año 2013, en marzo fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No sabía muy bien por qué, pero algo le pasaba a mi cabeza, no estaba bien, no era feliz, tenía muchísima responsabilidad en el equipo. El ciclismo es un deporte muy estresante, como cualquier trabajo de la vida, pero el ciclismo de alto nivel a las alturas donde está ahora es demasiado estresante, diría yo la palabra. Y llegó un momento que yo algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia del 2013 me retiré por un colapso. No sé qué me pasó, pero en los Pirineos me bajé de la bici.
¿Colapso psicológico?
Sí, un pánico mental, una sensación que no es fácil de describir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer. Desaparecer en primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos, ¿no?
¿En ese año no te pones en manos de ningún especialista? O sea, no afrontas el problema diciendo, creo que estoy mal psicológicamente, me he bajado de la bicicleta en el Tour, tengo que ir a un médico. ¿No tomas esa decisión en 2013?
Mira, yo cuando acabé de me retiré del Tour, ese mismo día me vengo para casa, desde Pirineos, y hasta que no acabé el Tour no me moví de casa porque pensaba que todo el mundo que me viera me iba a decir, pues te has retirado del Tour.
Te encerraste.
En ese momento sentía vergüenza por haberme bajado, porque solo yo sabía el motivo de esa retirada, ¿no?
¿Nadie más lo sabía? ¿Nadie?
El motivo real, nadie.
¿Encontrabas alguna causa que te hubiera llevado o que te llevara a esa depresión? O sea, ¿tenías algún problema
no,
familiar, algún problema personal, algún problema de salud, algún problema económico? Nada, no había nada.
Nada, absolutamente nada. A mí, si alguien me puede ver por la calle, podría ser una persona envidiada, ¿no? Pero, sin embargo, eso pasa y me tocó a mí.
Todo te iba bien y lo que te empezó a fallar fue tu estado anímico.
Mi mente.
¿Bajarte de la bici, Iván, solucionó algo? A partir de 2014, ¿te bajas de la bici y mejoras o cómo te sientes?
Qué va. A peor. Al final, cuando uno está ocupado y tiene una actividad física, un desgaste importante como tenemos nosotros, quieras o no, es una terapia.
¿A peor qué es? ¿Qué pasa? ¿Te bajas de la bici y...?
A peor, pues lo que pasa es que el grado de medicación es muy alto, tu niveles de energía es mínimo, entonces imagínate cuando uno tiene una actividad tan grande y de repente es como una persona que sufre un accidente de tráfico y no puede caminar. Pues es un trauma, ¿no? Para mí fue un trauma el hecho de no poder hacer nada de deporte porque no me tenía en pie.
¿Cómo era tu vida? ¿Estar
en
casa? ¿En la cama? ¿Dónde con quién vivías?
Afortunadamente mi novia se ha desvivido por mí, ha sido la persona que más me ha ayudado y cuando la tenía, ella es azafata de aviación, cuando estaba en casa pues estaba conmigo y cuando no pues mi hermano, mi padre, mi madre siempre pendientes de mí.
¿No te dejaban nunca solo por el miedo a
que...? Ha habido épocas donde yo no me he podido quedar en mi domicilio, tenía que estar con mis padres vigilado, sí. Sí, porque las medicaciones no las podía tener yo conmigo a mano para que no las utilizara mal. Te molesta la luz, tienes que estar a oscuras, te molestan los ruidos, siempre con tapones, antifaz y así semanas en cama.
Y todo esto sin que tu cabeza encuentre una razón. O sea, sin que realmente tus padres dirán, pero ¿qué te pasa, hijo? Tu novia te dirá, pero ¿qué te pasa, Iván? Tu familia te dirá, pero ¿de dónde viene esto? Si no hay nada, no hay ningún problema que pueda haber derivado en todo esto, claro. Y
por eso antes te decía, Juanma, que para mí en muchos momentos, muchísimos, hubiera deseado tener estar bajando un puerto, estrellarme contra una pared y haberme roto allí 30 huesos, pero por lo menos tener la fuerza mental de decir, Iván, te vas a poner bien y vamos a nadar, vamos a hacer rehabilitación, vas a ir al gimnasio 30 veces al día y te vas a poner fuerte, vas a ponerte bien. Pero cuando tienes un problema así mental, lo que no piensas es que te vas a poner bien. O sea, yo a día de hoy te puedo decir que tengo esperanzas en que me voy a poner bien. Pero hasta hace bien poco no he tenido la suficiente confianza de en dónde me iba a recuperar.
Y estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? Desde 2013. Porque hablas de que el primer intento de hacerte daño a ti mismo, el primer intento, no sé si entonces fue un intento de suicidio ya directamente, fue en el año 2013 y me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11?
Por ese motivo.
¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
A veces, con la idea de hacerme daño, al principio lo hacía más con la idea de llamar la atención, de decir, oye, necesito ayuda, pero no sabes, esa ayuda no sabes cómo la tienes que pedir. Nadie está preparado para esto. Y ya las últimas ya era ya con conocimiento de causa, porque no ves salida, es que no la hay. Es que esto solo lo puede entender un profesional de la medicina,
sí,
y una persona que viva una experiencia similar. Yo cuando escucho muchos casos que se oyen en televisión de adolescentes, el bullying, casos de personas de desahucios, problemas serios que llegan a cometer estas cosas, para mí es completamente comprensible, ¿no? Entiendo a Jesús Royán, me acuerdo mucho de él, a este tipo de deportistas.
Mira, por ejemplo, yo viendo el programa de Cero, el de Sistiaga, Edurne Pasaban, por ejemplo, que yo no lo sabía. Sé que había tenido también depresiones y que había tenido un intento de suicidio. Estaba leyendo ahora mismo que el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre los hombres europeos de 15 a 44 años. O sea, no estamos hablando de una cosa que sea excepcional. Estamos en una cosa que es un problema que existe en la sociedad, que habitualmente se ha mirado para otro lado.
El mayor problema que hay es que la gente no lo reconocemos.
Claro.
Yo nunca he tenido problema en ocultarlo, nunca. Porque creo que puedo hacer mucho bien a gente. Y es más, yo cuando lo cuento, mi idea es hacer el bien. He aprendido mucho de esto para bien. De hecho, creo que me va a cambiar la vida si me llego a poner al 100% alguna vez, ¿no? Pero si esto se supiera y se diese a conocer, y sobre todo gente importante o gente con renombre que lo tenga, le podría venir muy bien a personas, amas de casa, que está plagado, o, no sé, cualquier tipo de persona que lo sufre. Igual, más, menos, pero que es lo mismo, ¿no? Y el problema que tenemos es la falta de... Pues, al final te piensan que estás loco, o este tiene una tara, o ya te van a juzgar o prejuzgar, y bueno, pues...
¿Cuándo empiezas a ver la luz, Iván?
Pues mira, yo, afortunadamente, el Racing de Santander... creo que ya sabes que soy súper aficionado al fútbol.
Lo sé.
Me encanta... No tengo ni idea y soy consciente de que no tengo ni idea.
Así estamos todos, no te preocupes.
Bueno, vosotros por lo menos algo más sabéis, sí. Pero conocí a un señor que se llama Imanol Ibarrondo, que para mí es un sabio, fue un antiguo futbolista del Rayo, y se dedica a dar charlas, conferencias y sobre el liderazgo de las personas, el autoconocimiento a nivel mental. Me puso en contacto con Ángel Viadero, el actual entrenador del Racing de Santander, que desde el minuto cero pues me acogió en su casa. La primera semana, todos los días con él al campo, me llevaba en su coche, como si me conociera de toda la vida. Y a partir de entonces empecé a estar en el vestuario del Racing de Santander, que yo soy súper racinguista desde que era niño, y el hecho de entrar en un vestuario con gente, con chavales muy jóvenes como tiene el actual Racing, pero sobre todo con la ilusión que tiene el entrenador, el cuerpo técnico, los chavales, el ambiente, pues al final vuelvo a revivir una situación que para mí se cortó traumáticamente, que fue cuando tuve que dejar de correr en bici. Perdí de mi vestuario, ¿no? Que era mi autobús, mi equipo, mis compañeros. Y el hecho de volver a Santander aquí al equipo, pues ahora mismo eso me está empezando a curar, ¿no? Es una de las pastillas que mejor me están funcionando como antidepresivo.
Hola, mister. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién está ayudando más, el Racing a Iván o Iván al Racing?
Pues con total sinceridad, y agradezco este rato que me das para hablar con él, aunque lo hacemos habitualmente, pero lo que empezó, bueno, pues por ayudar a un gran deportista de esta tierra, uno de los mejores, que necesitaba que le echáramos una mano, y nosotros, bueno, entendimos que no podía ser de otra manera, pues hemos pasado a la situación inversa, 360 grados. Ahora mismo, pues yo en persona, y hablo por extensión de todo el cuerpo técnico y los jugadores, es que ahora mismo un Racing sin Iván no, pues yo creo que no lo entendemos.
Iván no cobra, no tiene ficha, no quiere ningún protagonismo, pero el equipo, como tú dices, le ve imprescindible. Yo sé que tú siempre dices que Iván no mete goles, que no los para, que no lleva la preparación física, que no hace las alineaciones, pero que hace mucho más que eso. Explícale a nuestros oyentes qué es lo que hace Iván, por qué hace mucho más que eso.
Iván acude todos los días, creo que tiene una capacidad para conocer al deporte y a los deportistas extraordinaria. En este Racing, que hay muchos chicos de casa, gente jovencísima, creo que le está transmitiendo unos valores que da el ciclismo y que él tiene bien instaurados dentro, que nos han venido francamente bien.
Te digo una cosa, Iván, es el momento de pedir un sueldo, porque viendo cómo habla de ti el entrenador...
Yo lo que... Ninguno de vosotros sabéis, Ángel, sí, es que para mí es un sueño, es que... Yo se lo digo el otro día a un jugador, creo que era Álvaro Peña, le decía, es que tú no sabes lo que yo pagaría por jugar un partido en el Sardinero. Hay cantidad de entrenadores de niños, de cadetes, de juveniles, de tercera división, que matarían por hacer lo que estoy haciendo yo. Solo por el hecho de estar, de pisar el campo en un entrenamiento, de conocer a los jugadores. Entonces... ¿Qué más puedo pedir si para mí es la mayor medicina que me están dando? Si es que no necesito nada más. Si al final el dinero ayuda, pero no da la felicidad.
¿Cuánto falta para que Iván Gutiérrez esté al 100% otra vez?
Es que yo no te puedo decir, Juanma. Eso es una cosa... es complicado. Yo mi vida a día de hoy es... me levanto, voy a los entrenos... pero tengo que estar unas 2 horas, 3 horas de siesta, porque mi nivel de energía no es óptimo.
¿Tienes muchas visitas al médico todavía?
Sí, voy 1 o 2 veces al mes. De hecho, ahora esta tarde vengo de ver a mi doctora. Y esto es una cosa que todavía pasará, pues, cerca de 1.5 o 2 años todavía en cuanto a medicación, y luego veamos a ver si una vez que mi nivel emocional se equilibre, pues si esa medicación se puede reducir bastante, o me imagino que de base va a quedar de por vida.
¿Notas más felices a los que tienes alrededor?
A mi gente sí. Lo que soy consciente es de que hay mucha gente que está mal, y eso es lo que me fastidia.
Es impresionante, Iván, escucharte después de haberte conocido durante tantos años y de tener un poco una imagen tan idealizada de ti, la del tipo al que todo le iba absolutamente bien, que era un campeón, que le quedaba el maillot ciclista espectacular, que ganaba las cronos, bueno, guapo no, guapísimo encima, el típico deportista con éxito en España. Y sin embargo, un día la cosa se torció, sin saber muy bien por qué, y estás afrontando la salida de ese difícil túnel. Ha sido un placer hablar contigo y espero hacerlo para cuando ya veamos definitivamente el final del túnel, Iván.
Ojalá así sea, así lo veamos, y lo pueda contar.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, protagonismo también para nuestras secciones. Kilómetro 42 con Chimita Martínez y, por supuesto, los del Grupo Risa con el Vaya Fiesta. Partidazo de la cadena COPE, llega el kilómetro 42, la sección de running más importante de la radio española, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, tengo exclusiva. Chema Martínez vuelve a la competición al más alto nivel.
¿Cuelga el micrófono y vuelve a la competición?
No, el micrófono no. Vale.
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya exclusiva, que ha soltado Joseba.
¿Confirmas la exclusiva?
Lo confirmo. Pero hay que explicarlo, ¿eh? Hay que explicarlo que tiene un poco de truco, Juanma, no te asustes. A ver,
como todas las exclusivas.
La semana que viene, el día 5 de febrero, pues voy a correr en el Campeonato de España de media maratón. Y mira, me he armado de valor y voy a volver a participar en un Campeonato de España, que cosa que ya no pensaba que iba a estar en disposición de poder hacerlo, ¿eh?
¿Cuántos años tiene el resto de miembros del equipo, por ejemplo?
¿30 y pocos?
Sí.
¿Cuánto crees que puedes hacer tú?
Si digo la verdad, tengo mis dudas porque no sé de lo que voy a ser capaz. Lo cierto es que ahora me encuentro muy bien, estoy pues con muchas ganas, me apetece y bueno, lo único que es una prueba de mucho nivel y bueno, ya hay que tener en cuenta que ya no corro como corría antes y que seguramente para mí va a ser una auténtica prueba de fuego y me va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno...
¿Bajar de la hora?
No, misión imposible.
Acaba de comenzar el año, como quien dice, y está la gente eligiendo retos, eligiendo planes de entrenamiento, eligiendo sobre todo cosas, yo creo que para meses como abril, mayo, junio, que es donde se centran para los aficionados los grandes retos, ¿no? En teoría podemos estar hablando de esa época del año donde están los grandes retos.
Posiblemente, abril, sí. Mayo son época de maratones, ¿no? Bueno, en febrero ya empiezan la gente a preparar. En febrero está la maratón de Sevilla, está la maratón de Castellón, luego tenemos en abril la maratón de Madrid, que también arrastra muchísima gente, y es la época de los majors. También está Londres, tenemos Boston, o sea que es una época de maratones importante y la gente se prepara. Es una época del año buena para entrenar. Una maratón se puede preparar, ya hemos dicho, para una persona que lleve ya tiempo y kilómetros acumulados en sus piernas entre 12 y 14 semanas. Así que empieza a hacer un poquito de buen tiempo y se puede decir, sí, que es una época de retos. Luego empezarán los Ironmanes.
Para el que vaya a debutar este año en maratón, Chema, ¿cuál le recomendarías?
El primero, ya sabéis que es un maratón, que el cual el objetivo debe ser terminar. Pues un poquito encontrarte con la distancia, con esos 42 kilómetros con 195 metros que van a ser muy duros. Y bueno, el primero es un poco pues el que te pueda resultar a nivel sentimental, que te pueda apetecer, que sea emocionante, algún maratón que te apetezca por algo, ¿no? Yo creo que es simplemente me dejaría guiar un poco por lo que te marca tu instinto, decir, oye, yo quiero correr en tal sitio, ¿no? Y sería lo importante, porque en el primero es complicado que hagas, bueno, si el primero la marca la vas a hacer cuando termines, ¿no? Pero que es cierto que en el primero lo que buscas es cruzar la línea de meta, para mí, independientemente del tiempo, es lo importante, así que prioridad, pues uno que te apetezca, que tengas ganas y bueno, si puedes ir compartirlo con más gente, mejor.
Oye, Chema, ya que estamos hablando de maratones, el tiempo recomendable para preparar un maratón, estamos hablando de gente que suele correr carreras de 10 y que ha preparado, por ejemplo, alguna media maratón. ¿Cuál puede ser el tiempo mínimo que exige el preparar un maratón? El primero de ellos. ¿4 o 5 meses?
Quizás eso sea demasiado. O sea, yo seguiría entrenando a lo largo del año, mis 3-4 días por semana, intentaría trabajar mejorar mis umbrales, trabajaría los niveles de fuerza y luego haría una preparación específica de maratón, no mucho más de 14 semanas, y sí que me gusta a mí cada vez más quedarme en torno a las 10 semanas de preparación específica, en la cual podemos meter 3-4 tiradas, en la cual podemos meter entrenamientos específicos de maratón, y sería lo que se dice una preparación ya específica y justo a la carta para llegar en las mejores condiciones a la maratón. Así que, ¿cuánto tiempo antes? Pues cuanto más tiempo antes estés entrenando, mucho mejor, ¿no?
Chema, ¿hablamos el lunes? ¿Estás en Costa Rica o estás aquí?
No, todavía estamos aquí.
Vale, perfecto. Pues el lunes hablamos, kilómetro 42. ¡Un abrazo!
Buenas noches, adiós, amigos.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Vaya fiesta, ¿no? En directo, arroba Grupo Risa COPE, en directo en la radio y en directo en Facebook Live. Luego oye, ¿los vídeos los colgáis en YouTube?
¿Quién
los cuelga en YouTube?
Primera noticia.
Venga, no. ¿Quién los cuelga?
Yo lo cuelgo en la CNN, que es donde Trump.
Vale. Sí, pues a mí me los ponen en YouTube y se ve muy bien. Atención, sí. El partido de Las Palmas. El partido de Las Palmas Real Sociedad coincide con el día de la elección de la reina del carnaval.
La reina.
La reina. Llamada de Javier Tebas. O sea, de nuestro Javier Tebas
al Ayuntamiento, bueno, de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Te acuerdas, Juanma, que era la tamborrada, que sí, se dio un follón?
Sí.
El otro día en este programa decías que en Las Palmas se dio un follón el día 24, porque sí, coincide con la elección de la, sí, fallera mayor de Las Palmas.
Hay que tener cuidado con la tomatina, con el Cristo Medinaceli, con Jove Santos, con Matila Turner.
Eso, y entonces yo he llamado a Las Palmas porque estoy haciendo los dos partidos y estoy jodido porque, claro, escucha, por favor.
Servicio de información telefónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Manténgase a la espera. En breve será atendido por un operador telefónico.
Voy a joder.
Buenos días, ¿en qué podemos atenderle?
Hola, buenos días.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días, soy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Quería confirmar, ¿el día 24 se elige la reina de las fiestas del carnaval?
Sí, el 24 a las 9 de la noche es la gala de elección de la reina.
¿De la, y quién es la reina?
Se elige esa noche.
Leticia. Ah, se elige esa noche. ¿A qué hora es?
A las 9 de la noche.
Claro, es que he recibido una queja porque va a coincidir con un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. ¿Usted cree que si podemos el partido a la misma hora restaría atención a lo que es la celebración de esto de la reina?
Sí, no sé. Lo desconozco.
O sea, ¿usted no es de ahí?
Sí, claro, pero...
¡Ah! Es que por la voz pensaba que no era de ahí. Entonces, claro, si coincide a la misma hora, probablemente, claro, igual va gente más al fútbol que a la reina.
Que si quiere que le pasen con carnaval, pero...
Porque lo podíamos adelantar al 23. Lo que pasa es que el 23 es 23F y se come, y no se puede poner. Es que es un golpe. Bueno, ¿me pasa usted con un carnaval?
No se retire, por favor. Hola.
Ah, yo soy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Una pregunta, simplemente, es que se nos han quejado porque el día 24, que yo por lo visto me han dicho que se celebra la reina del carnaval, hemos programado a la misma hora, me parece, un partido entre Las Palmas y la Real Sociedad, con este sentido de la oportunidad que me caracteriza. Entonces, claro, la queja no sé si es justificada en el sentido de que la presencia en lo de la reina restaría el fútbol atención al evento.
Sí.
¿Podría ser más valorarlo de alguna manera? ¿Usted lo cree?
Sí, bueno, yo lo traslado y le llamamos. ¿Le
vale, perfectamente. Leo en mi mail.
Sí.
Tebas.
Sí.
@.
Sí.
Verdajurídica.
Sí.
Punto.
Sí.
Fouto.
Punto, perdón.
Fouto.
No lo entiendo.
Fouto. F de Francia.
Sí.
O de Ortiga.
Sí.
U de Hurto.
Sí.
T de París.
Sí.
Y A de árbitro.
Fopa.
Con G Puget de Burgos. Bueno, pues usted me escribe y yo ya le tramito mi tarjeta. Pero en principio deberíamos cambiar esa hora, ¿no?
Nosotros efectivamente iniciamos sobre esa hora.
O sea, habría que cambiarlo, ¿no? Para que no coincidan ambos eventos.
Es que nosotros tenemos televisión en directo.
Y no se puede cambiar.
Y mide una cosita, déjeme un teléfono, por favor.
Sí, 91.
Sí.
435.
Sí.
82.
Sí.
468. 9653.
Me ha dado un número muy grande.
Claro, porque ya va con la extensión incluida.
Muy bien.
¿Me lo repite? Ya colgo.
914356847975243.
Correcto. Más almohadilla.
Muy bien. 2438.
2438 almohadilla.
Ah, vale.
De verdad.
De acuerdo.
Entonces ya me lo repite y lo cerramos.
91435-6847975243-8 almohadilla.
¿Y el email?
tebas@verdajurídica.oupa.
Perfecto.
Disculpe, sí. P-O-F.
Ahí lo ha dicho bien, con G, Puge de Burgos.
Con G de Burgos.
Puge. Bueno, ya, la gente ya sabe lo que es, porque todas las semanas lo decimos. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós. Bueno, yo creo que es una cosa que está bastante...
El caso es que Tebas ha llamado a más ayuntamientos, ¿no?
Claro, claro, coño, porque ya todo el mundo está diciendo, claro, las fiestas, tal. Claro, el programa, la culpa es de Fouto.
Claro, la moda es que ahora no se puede jugar, claro, al fútbol cuando hay fiesta en el pueblo.
Eso es. Mira, hay un me han grabado estos cabrones del perdón, estos brandíes de la fiesta hoy en el despacho. Entonces, la grabación es esta, a ver. Escucha. Bueno, tengo aquí el calendario de los próximos encuentros. Ahora tengo que averiguar cuáles son las fiestas patronales de todas las ciudades que coincidan con los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Así que voy a hacer como Pepe Domingo. Comienza la ronda informativa por los ayuntamientos.
Ayuntamiento, dígame.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mira, soy Javier Tebas, de la Liga de Fútbol Profesional. Una pregunta, ¿las fiestas de Valencia cuándo son?
Las fallas.
Sí. ¿Eh?
En marzo.
En marzo. ¿Qué, el día gordo cuál es?
El 19 de marzo, que es San José.
Un partido ahí, os vais a... Vale, muchas gracias.
Vale.
Adiós, partido a las 5, va a poner.
Ayuntamiento de Pamplona, buenos días.
Hola, buenos días, vamos a ver, soy Javier Tebas. ¿Las fiestas de Pamplona cuándo son?
Del 6 al 14 de julio siempre.
¿Del 6 al 14? ¿Y el día gordo?
Inclusive, el 7 de julio.
A ver cómo puedo joder. ¿El 7 de julio?
Sí.
Ya están de vacaciones los jugadores. Nada, no puedo joder a nadie. Perdone, señoritas. Gracias por la información.
Nada, a ti. Hasta luego.
Bienvenido al 010 Línea Madrid del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, la atiende Lorena Marco. ¿En qué le puedo ayudar?
Hola, buenos días, Lorena. Vamos a ver, soy Javier Tebas. Una pregunta. ¿Las fiestas de Madrid cuándo son?
¿Se refiere usted a San Isidro?
Sí.
El día festivo es el día 15 de mayo.
Ah, vale, vale. O sea, es el día festivo, el 15 de mayo, que cae el lunes, ¿no?
Que cae el lunes, sí.
Ah, vale, vale. Hay una cosa que hacen en la pradera esta que hacen unos por las mañanas, ¿no? En San Isidro, el día ese.
Sí, pero no tenemos información.
Vamos a poder triangular la entre fiesta. El Madrid, el Atleti y el Leganés. Venga, muchas gracias.
Gracias por su llamada. Buenos días.
El servicio 010 de Sevilla le da la bienvenida.
Buenos días, tiene Carmen, ¿qué puede ayudarle?
Hola, buenos días, Carmen, vamos a ver, mira, soy Javier Tebas, supongo que me conocerás. Yo quería saber, porque estamos aquí estableciendo los horarios de los próximos encuentros de la Liga, ¿las fiestas de Sevilla cuándo son?
Las fiestas locales el 30 de mayo San Fernando y el 15 de junio Corpus Christi.
Ah, ese es el día gordo. Cae un martes, pero algún partidito podríamos poner a esa hora. ¿Y el 15 de junio?
Corpus Christi.
Vale, cae en jueves.
Perfecto. Sí, el día del Corpus siempre cae en jueves.
La cáscara y dos partidazos. ¿Y la feria de abril en qué mes es?
30 de abril hasta el 6 de mayo.
¿Y la Semana Santa en qué cuál es?
Pues la Semana Santa partidos. El Domingo de Ramos el 9 de abril.
¿El Domingo de Ramos?
Sí.
¿Y el de Joaquín?
¿Perdón?
Ah, vale, 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 vale. Es que no había entendido mal. Pues muchas gracias. Y aquí.
Gracias a usted, buenos
aquí
días.
Aquí lo voy a forrar.
Adiós. 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 Esto es todo. Así ha sido la semana en el partidazo de la cadena COPE. Lo hemos disfrutado en la web de COPE, en cope.es. Les esperamos en la radio a partir de las 11:30, todos los días, en el partidazo. Adiós. Oh, yeah.